Buenos días, y yo siento que el Señor ha puesto en mi corazón hablar del apóstol Pedro, un líder que Dios preparó para el avivamiento. El avivamiento de la iglesia temprana, y Dios derramó su espíritu. Hubo muchas claves en la vida de Pedro para nosotros. Cuando el Señor llamó a Pedro, en Marcos 1:17, Pedro estaba pescando. Jesús le dijo: ven en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Yo te haré. Jesús estaba diciendo a Pedro, todavía no sucedía. Le dijo: va a ser un proceso, va a tomar tiempo, pero yo los haré pescadores de hombres. Jesús ve a Pedro en este tiempo, no como un pescador, pero como un gran evangelista y como en lo que se iba a volver, un pastor, un apóstol. En Juan 1:42, Jesús le dijo: tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Simón quiere decir una vara que es inestable, que no es confiable. Y Jesús le dijo: tú eres Simón. Y Simón era así. Pero serás como una roca que es sólida, algo que no cambia. Pedro tenía muchos problemas, pero fue llamado por el Señor Jesucristo para que lo siguiera. Él no era estable, era impredecible, tenía un carácter fuerte, era terco, pero aún así Dios obró en su vida y en su corazón, y él se convirtió en un gran pescador de hombres, en un predicador, un gran creyente en el avivamiento de la iglesia, un líder en el avivamiento de la iglesia. Le dijo: Simón, Satanás quiere derrotarte, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando tú seas convertido, tú vas a fortalecer a tus hermanos. Él negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, hubo arrepentimiento en su corazón. Él tenía un corazón para Dios. Él amaba al Señor. Amaba a su Salvador. Hay restauración en la vida de Pedro. Jesús vino y se le apareció a los discípulos y le dijo: dile a los discípulos y a Pedro. Fue restaurado a la convivencia, a la comunión con el Señor primero. Fue restaurado al ministerio. El Señor lo restauró para que los otros lo recibieran. Una cosa es ser restaurado al ministerio, pero hay pastores que esto no lo aceptan. Pero Jesús restauró a Pedro públicamente. Pedro era el líder. Él fue el que se paró delante de todos y predicó un sermón muy, muy poderoso. Uno de los sermones más poderosos o potentes que ha existido. Él estaba dispuesto a dar su vida, y él se convirtió en lo que Jesús dijo. Él fue un mártir, y también se convirtió en un pescador de hombres. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo el avivamiento que sucedió en la iglesia primitiva, cómo vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Pero hay muchas claves en el libro de Hechos que podemos aprender para el avivamiento de hoy. El avivamiento en el libro de Hechos es un patrón para el avivamiento de estos días. También vemos que hay patrones en el Antiguo Testamento, en los tabernáculos y en las fiestas. Pero en el libro de Hechos encontramos muchas claves. En los primeros 12 capítulos de Hechos, Pedro fue el líder. Él era el que estaba al frente en el avivamiento de la iglesia primitiva. Él fue el apóstol a los judíos y él también abrió la puerta para los gentiles. En Hechos, Dios inició un aspecto de la era de la iglesia. En Pentecostés, algunos años después, entre los samaritanos, en Hechos 8, Pedro y Juan vinieron de Jerusalén y ellos impusieron manos sobre aquellos que estaban ahí y recibieron el Espíritu Santo. Y 10 años después de Pentecostés, en Hechos 10, Dios usó a Pedro para abrir la puerta para los gentiles. Básicamente, el Evangelio era solamente abierto para los judíos en ese tiempo. Pero quiero que veamos tres cosas acerca de la vida de Pedro. Poder, persecución y oración. Todos comienzan con P, así es que es fácil de recordar. El apóstol Pedro. En inglés todos empiezan con P. Pedro experimentó el poder de Dios. Él pudo ver la cosecha y pudo ver los milagros y maravillas que se lograron. Él vio en el día de Pentecostés en el aposento alto. 120 estaban ahí, habían estado esperando. El Señor Jesús les dijo que esperaran ahí para que pudieran recibir el poder de arriba. Y de repente sucedió. Y Dios tiene a veces cosas que suceden de repente. Recibieron fuego, lenguas de fuego. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y vino el avivamiento del cielo. Y fue Pedro, en el día de Pentecostés, Hechos 2:14, fue Pedro el que estaba de pie con los otros 11. Después de todos sus problemas, después de que negó al Señor, vemos que Pedro estaba conectado con el mayor poder que haya existido, el poder del Espíritu Santo. Él recibió este poder. Él estuvo de pie predicando y predicó un gran sermón con el poder y la unción del Espíritu Santo. A tal grado que la gente tenía convicción de sus pecados. Y Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense. 3,000 vinieron al Señor y siguieron su mensaje. Y el Señor aumentaba más y agregaba más a la iglesia todos los días. Todos los días había gente que venía al Señor y era salva. En el capítulo 3 de Hechos está Pedro y Juan. Van al templo a orar. Y vieron a un hombre que estaba paralítico, que nunca había caminado toda su vida. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y le dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina. Y se llevó a cabo un gran milagro. Él se levantó. Y yo creo que nosotros vamos a ver milagros grandes, milagros maravillosos. En el versículo 12, no por mi poder, no por mi poder, le dijo, no por su santidad, era por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y como resultado de este milagro, 5,000 vinieron al Señor. Tal vez 20,000. Hubo una gran cosecha. Hechos 5, vemos una vez más el poder de Dios de otra forma, una forma diferente, con Ananías y Zafira. Ellos mintieron con respecto a la venta de su propiedad. Querían aparecer más santos de lo que en realidad eran. Pero el poder del Señor se manifestó a través de Pedro. Ananías cayó muerto y su esposa lo siguió, también murió. Y vino gran temor del Señor después de estas cosas. ¿O cómo necesitamos el temor del Señor? Y el juicio debe comenzar en la casa del Señor. En India una vez tuvimos un seminario y un hombre que no era honesto con el dinero, y en este seminario este hombre cayó y murió. Versículo 5:12, Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 5. En el versículo 14, los que crecían en el Señor se aumentaba más y más gran número de así hombres como de mujeres. Muchos eran sanados. En 1954, en el avivamiento en Argentina, Tommy Hicks predicaba, venía la gente, pasó en la televisión que había mucha gente que venía de otros poblados. Vinieron y vieron muchos milagros. Y venía la gente y pasaba simplemente por la sombra de alguien, y estas personas eran sanados por el poder de Dios. Tal vez era algo que brillaba en su rostro de este pastor, como el rostro de Moisés cuando bajó de la montaña. Walter Butler, un hombre de Dios que se ha ido ya con el Señor. Cuando él estaba en el aeropuerto, él estaba orando ahí, una vez en el aeropuerto, y un hombre africano vino y le preguntó cuál es su secreto. Y él dijo, ¿cuál secreto? Le dijo, tienes brilla tu rostro. ¿Por qué brilla tu rostro? Y ahí este hombre estaba buscando del Señor, y ahí Walter Butler lo llevó al Señor, a la salvación. Y nosotros vamos a experimentar esto frecuentemente cuando venga el avivamiento. En Hechos 6. Vinieron multitudes que fueron agregados al Señor. Hechos 8. Pedro y Juan fueron a Samaria. El poder de Dios fue manifiesto. Vino Simón. Simón el mago. Y el poder del Señor vino. En Hechos 9. Dios usó a Pedro para sanar a un hombre paralítico por 10 años, que estaba así por 10 años. Y Pedro le dijo en el versículo 2, le dijo, levántate. Pueblos completos se volvieron al Señor. En la última parte del capítulo 9, en Hechos, vemos que Dorcas estaba llena de buenas obras y ella murió. Y le avisaron a Pedro. A Pedro le llamaron y él oró y Dorcas fue resucitada. Ella volvió de la vida y se manifestó el poder de Dios a través de este milagro. El poder de Dios se manifestó a través de Pedro. Y vemos de estos ejemplos que hubo milagros notables que Dios usó estas cosas, que Dios usó estas cosas para traer una cosecha, para traer a muchos, a multitudes, a miles y miles de personas que lo conocieron por la manifestación del poder de Dios y de la sanidad y de prodigios y milagros. Y yo creo que debemos orar y creer al Señor, que Dios nos prepare, que Dios obre nuestro corazón, que Dios ponga una mansedumbre en nuestro corazón para que Él pueda usarnos, para que Él pueda fluir a través de nosotros con su poder, para que su poder no nos destruya, pero que vaya a otros. La segunda palabra, la segunda P, es persecución. El apóstol Pedro, él era un líder en el avivamiento. No solamente había poder y milagros, pero junto con eso había persecución también. Iban de la mano estas cosas. Pero el favor de los líderes religiosos y de los élderes. En el capítulo 4 ya había persecución en Hechos 4. En los primeros versículos de Hechos 4, después del milagro de la puerta llamada Hermosa, Pedro estaba ahí, Pedro y Juan estaban ahí, y estaba este hombre que nunca había caminado. La gente estaba siendo atraída hacia los apóstoles, y como resultado Pedro y los apóstoles fueron encarcelados. En Hechos 5:18, Pedro estaba en la cárcel. La segunda vez que ellos estaban en la prisión. Esta vez, en el capítulo 5, el ángel del Señor abre las puertas de la cárcel. Y ellos pueden salir. En el capítulo 12, está aquí otra vez Pedro, y una vez más lo meten a la cárcel. El nieto de Herodes el Grande, el rey Herodes, envió a encarcelarlos. Él era el responsable de los asesinatos y lo que estaba sucediendo. A Santiago lo habían matado y ahora Pedro estaba encarcelado. Y él estaba planeando ejecutarlo. Era un ataque que venía del infierno. Santiago, el Herodes quería atacar a los líderes, a Santiago primero y después a Pedro. Pero sabemos que el ángel del Señor vino sobre Pedro. Vino el ángel del Señor y rompió las cadenas, y Pedro fue liberado milagrosamente. Pedro fue más espiritual que Santiago. Tal vez pensemos eso a veces, pero no, yo creo que los dos estaban en la perfecta voluntad del Señor. A uno lo mataron, lo asesinaron en la cárcel, y el otro lo liberaron de la cárcel. Pero los dos tenían el poder. Vamos a ver milagros en el avivamiento y prodigios, pero también va a haber persecución. Están atados, vienen juntos. No vamos a buscar, obviamente, la persecución. Pero si vivimos vidas santas en el Señor, vamos a sufrir persecución. Y esta persecución hacia los cristianos está aumentando rápidamente. Yo me acuerdo, en 1993, se derramó el poder del Señor en una junta que tuvimos. Había gente que había caído en el piso, en el espíritu. Y yo vi un mapa de India. Yo vi un mapa de India del sur hacia el norte, que venía un poder del espíritu. También vi en esa misma visión que había sangre derramada, que había persecución, que había mucha sangre que había sido derramada. Así es que sí, viene el avivamiento, pero también viene la persecución. Yo sé personalmente pastores, conozco a pastores, trabajadores, obreros cristianos que han recibido golpes, que han estado en la cárcel. Este año en India reportaron 40 incidentes en cada mes de pastores que son golpeados. Y el año pasado, en 2016, en la revista Cristianismo de Hoy, decía que 2016 había sido el peor año de la persecución de los cristianos alrededor del mundo. Cada 6 minutos se está matando a un cristiano. 90,000 seguidores de Cristo están siendo asesinados. Muchos países están cerrando las puertas y están persiguiendo a los cristianos. En China han estado cerrando puertas de muchos edificios, de como 2,000 edificios de lugares donde se reúnen. En Egipto, hace un par de semanas, en Egipto, vimos que murieron más de 40 personas por ataques de bomba en iglesias. Atacaron iglesias, que vino ISIS y los atacó. Pero en ese mismo lugar, puede pasar en otro lugar, pero ese mismo domingo aquí en los Estados Unidos, y yo creo que en los Estados Unidos va a haber turistas que son del Islam que van a venir a atacar a los cristianos. En Dakota del Sur hubo un hombre, un islámico, que vino a una junta de una reunión con cristianos y entró y empezó a maldecir. Imagínense qué hubiera pasado si hubiera empezado a disparar a toda la gente que está ahí en una conferencia en Dakota del Sur. Y de acuerdo a un periódico de Washington, dice que se está investigando a los islámicos radicales porque está aumentando, incrementando el terrorismo en los Estados Unidos y está lo más alto que posible. Estamos viviendo en días maravillosos, pero también en días críticos y serios, donde la oscuridad y la maldad está aumentando. Pero nuestra esperanza es que nosotros tengamos el poder de Dios y que la presencia de Dios aumente y que Dios tenga una iglesia grande en estos últimos días. La tercera P, que es prayer en inglés, en español es oración. Pedro era un líder de oración. De Hechos 1 vemos, antes que viniera Pentecostés, en el aposento alto, se menciona primero a Pedro. Y ellos continuaron en oración. En el día de Pentecostés, toda esta gente que vino al Señor continuaron y siguieron con la enseñanza que habían recibido y continuaron en oración. Ellos continuaron orando en Hechos 3. Pedro y Juan fueron a orar al templo. Esta era la rutina que tenían, que había oración todos los días. Y ellos tal vez no pudieron asistir a las dos juntas. Y vemos en Hechos también cómo la gente estaba unida en oración. Se unían en oración sin ser amenazados por los líderes religiosos. Y ellos, al estar orando, literalmente la tierra o el lugar donde estaban tembló por el poder de las oraciones, por el poder de Dios, porque se estaba manifestando el poder de Dios. en el capítulo 6. Se ayudaban a los apóstoles. Había otros que hacían otros trabajos para que los apóstoles se dieran a las tareas de orar y predicar. En el tiempo de Cornelio, antes de que llegara el mensaje de Cornelio, Pedro fue a orar en la parte de arriba de la casa, que a la hora sexta, que es más o menos a las 12 del día. Y él se quedaba ahí arriba, en el aposento alto. Y mientras él estaba orando, esta visión fue repetida, la de los gentiles, de lo que seguía, de lo que iba a ver para adelante. Cornelio, que era un centurión romano, él había estado orando, y él oraba a Dios siempre, y él ayunaba, y sus oraciones subieron al Señor como un recuerdo del Señor. Cornelio tal vez estuvo orando por mucho tiempo. A veces oramos, pero cuando oramos nos preguntamos si ha pasado algo o no. Nuestras oraciones se acumulan. Es como llenar un vaso o un plato. Cuando este vaso está lleno, gota tras gota, Dios viene y se manifiesta. Él rompe ataduras y viene el avivamiento, y el Señor se mueve y hay gran victoria. Y el enemigo va a tratar de hacer todo lo posible para que nosotros no oremos. Él hará todo lo que Él pueda hacer para que nos demos por vencidos. Cornelio probablemente oraba todos los días por años. Vemos en el capítulo 12 donde Santiago es asesinado. Pedro escapó de la persecución. Esto fue un ataque directo del enemigo para derribar a la iglesia. Este era el tiempo de la fiesta de los panes de la proposición. Había dos soldados que llevaron preso a Pedro, que lo encadenaron a sus brazos, uno de cada lado, y se lo llevaron a la cárcel. Cuando Pedro estaba aquí en esta prisión, en la cárcel, la iglesia estuvo orando sin parar, continuaban orando por Pedro todo el tiempo. Ellos usaron la palabra que es éctonos, que significa una oración ferviente, una intensidad grande de oración. No una oración ordinaria de todos los días. Jesús aún oró, y Él decía, Él oró al Padre porque estaba recibiendo la intensidad del pecado. Él sudó gotas de sangre, pero aún en ese tiempo Él oró con intensidad. Y el ángel del Señor vino y brilló una luz sobre Él. Y hubo un gran escape de Pedro. Así es que Dios respondió las oraciones de la iglesia por una intervención sobrenatural del ángel. Fue la oración la que pudo entrar al cielo para que estos ángeles intervinieran. Jesús había dado una promesa a Pedro de que habría una tierra, de que él sería un hombre mayor antes de morirse. Hace muchos años en Papúa Nueva Guinea, yo tenía medio malaria y el doctor me dijo que tenía algunas horas para vivir, pero mis amigos estuvieron orando Y siguieron orando, continuaron orando y continuaron orando, y ellos perseveraron en la oración. Y ellos tuvieron victoria porque Dios milagrosamente me levantó. Y cuando consideramos las iglesias de Sion, muchas de nuestras iglesias no es fácil, es muy difícil. Muchas están disminuyendo en número. Desesperadamente necesitamos avivamiento, necesitamos el derramar del Espíritu Santo, necesitamos que Dios venga. Desesperadamente necesitamos el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos hacer que pase el avivamiento. El avivamiento es enviado soberanamente por Dios. Y esto es verdad. Pero también es verdad que la oración cambia las cosas. Todo avivamiento en el pasado estos avivamientos han nacido en una junta de oración. Y la gente venía y seguía orando y perseveraron en oración. Y el Señor se movía. A través de la oración nace el avivamiento. A través de la oración se mantiene un avivamiento. Elías, cuando tuvo la palabra del Señor, él perseveró cuando él recibió la palabra de una abundancia de agua, de lluvia. Él perseveró, él no se dio por vencido. Él siguió orando hasta que llegó la lluvia. Y yo quiero animarlos, pastores, líderes que están aquí. Tal vez si son pocos en número en su iglesia. Reúnanse, tal vez si son solo unos pocos, reúnanse a orar por avivamiento. Nosotros necesitamos saber que lo mejor está por venir. Que nosotros seamos aquellos líderes como Pedro. Que seamos aquellos que entrarán completamente al poder de Dios. Seremos aquellos que por la gracia de Dios, en medio aún de la persecución, el Señor será todo para nosotros, ya sea que vivamos o que no vivamos, por la gracia de Dios, que nosotros seamos aquellos que oramos y buscamos avivamiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por Pedro. Gracias por el apóstol Pedro. Porque a pesar de que él falló de una manera muy grande, Señor, tú le diste victoria. Tú lo perdonaste, tú lo cambiaste, Señor, tú lo restauraste. Tú lo usaste de una forma maravillosa. Señor, aún como un líder en el avivamiento, prepáranos, Señor. Señor, para que seamos líderes. Seamos líderes en el avivamiento que viene, en el precioso nombre de Jesús. Amén.